lectura, donde hay nuevas formas de crear.
El libro electrónico, uh-huh, además, el libro electrónico, está ya totalmente impuesto ya.
Incluso nuevas narrativas. O sea, hay narrativas que en las que ya no hay, no existe un creador. Son narrativas participativas donde, uh-huh, se mezclan distintos géneros, donde hay imagen, por ejemplo, claro, junto a texto, y donde es mucho más creativo, ¿no?, el resultado.
Hay interacción, ¿no?
Mucha más, uh-huh, interacción. Eso es muy enriquecedor. Y esto también es literatura. O sea, hay, claro, que tener en cuenta que el canon ya no es el que era. Y hay que estar abierto a estos nuevos espacios de creación que, desde luego, lo que hacen es fomentar la convivencia, fundamentalmente entre distintas identidades culturales muchas veces, ¿no? Y esto, desde la administración, tenemos obligación de fomentarlo al máximo. Y el hábito lector decía esto, ¿no? Que los datos son, yo creo que los datos son optimistas, teniendo en cuenta que tenemos que seguir trabajando para, uh-huh, que, sobre todo, quienes solamente o quienes fundamentalmente conocen Internet sepan que también a través de Internet se puede acceder a la lectura y, uh-huh, fundamentalmente, al conocimiento. Pero para eso hay que ofrecer aquí productos de calidad.
Claro, porque si uno, uh-huh, tiene curiosidad, como decía Ana, que yo creo que es una palabra mágica y clave para sí, la cultura, si uno tiene curiosidad y encuentra contenidos atractivos, interesantes, esa curiosidad y esas ganas crecerán, y si no, pues la frustración puede ser hasta peligrosa, sí, porque es que crea ya, es como los que dejan de fumar, que son los peores. Sí. Pues esto igual, el que no encuentra un contenido, son los peores detractores, claro, ¿no? De la lectura y, en general, de las instituciones también que lo promueven.
Así es.
Así que, pues, Ana, mucho trabajo. Intenso. Pero muy encantada. Se nota que le gusta, sí, muchísimo lo que hace, porque esa pasión la transmite. Así que estamos también nosotros de enhorabuena por,
muchas gracias,
por tener a alguien al frente de la Biblioteca Nacional que trabaja con esas ganas y esa pasión.
Bueno, es una gran institución con un gran equipo detrás y una excelente plantilla. Uh-huh. Sin ellos, imposible.
Bueno, pues nosotros nos alegramos. Te damos las gracias, Ana, por compartir este tiempo de Buenos Días Madrid con nosotros. Y muchas, recuerden, gracias, que esta tarde Madrid Directo, el programa que capitanea Nieves Herrero, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de esta misma tarde, se va a hacer íntegro en directo desde la Biblioteca Nacional.
Así
que si pasan por allí o les apetece también, por curiosidad, acercarse y darle una vueltecita, van a ver a nuestros compañeros hacer la radio en la Biblioteca Nacional.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. Vamos a empezar en Cataluña porque allí no ha habido sorpresas. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, acaba de anunciar que Carles Puigdemont es el único candidato a presidir la Generalitat. La posibilidad de efectuar un debate de investidura es una decisión únicamente política y propone al presidente Rajoy abrir diálogo.
La posibilidad de afrontar esta investidura
es cuestión política y, tal y como dije al aceptar mi cargo, la política ha de ser el centro de todo y eso implica, por encima de todas las cosas, diálogo. Es por eso que he propuesto en una carta que he firmado hoy mismo al presidente español, el señor Mariano Rajoy, sentarme con él para analizar y dialogar sobre la situación anómala que vive el Parlamento. La Fiscalía ha solicitado ya al Supremo cursar una orden de detención europea contra el expresidente de la Generalitat, que esta mañana ha llegado ya a Copenhague. A la espera de que el juez Llarena reactive o no esa euroorden, desde el Gobierno, el ministro de Exteriores recuerda que esa decisión es únicamente de los jueces. Alfonso Dastis.
El señor Puigdemont, como ustedes saben, está sujeto a un procedimiento en España. Fuera de ella, de momento, sus movimientos son libres dentro de la Unión Europea, pero ya veremos, ¿no? Yo prefiero no pronunciarme al respecto. Esto es una cuestión que está sometida a tramitación judicial en estos momentos y el Gobierno no tiene mucho que decir.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista que van a poder escuchar en el programa especial que Telemadrid emite con motivo del 50 aniversario del rey Felipe VI, hacía un llamamiento a la reconciliación para superar, decía, la crisis abierta en Cataluña.
Estoy convencido que el proceso democrático, el proceso político después de las elecciones, que seguramente abrirá una etapa de diálogo, de alguna manera que aún hoy no tenemos muy claramente definido cómo va a ser, y será generosa, y debemos de apostar porque sea así, para una reconciliación, un reencuentro, que ha de pasar siempre por el respeto a nuestras normas constitucionales, a nuestras normas que rigen la convivencia.
En la crónica política de Madrid, en la Asamblea, reunión de la mesa que debe decidir hoy si Cristina Cifuentes finalmente comparece o no en la Comisión de Investigación sobre Corrupción. Pepe Frutos.
La mesa de la Asamblea se reúne dentro de media hora para decidir si acepta la petición de que la presidenta Cifuentes comparezca en la Comisión de Investigación de la Corrupción del Parlamento Regional. Una petición establecida para el próximo día 2 por la mesa de la propia comisión y que el Partido Popular considera ilegal. Podemos, Ciudadanos y PSOE, sin embargo, quieren que Cifuentes explique en esa comisión el porqué del retraso de 5 meses en la entrega de documentación del canal de Isabel II.
Información útil para los vecinos de la Sierra de Collado Villalba, porque se acaba de presentar una solución tecnológica que les va a permitir conocer el uso pormenorizado de las líneas de autobuses del municipio con el fin de mejorar el servicio de transporte público. Corresponsal Pilar Rivera, cuéntanos.
Se trata de un proyecto piloto que consiste en que a través de una tarjeta gratuita que portan los usuarios del transporte público se cuantifican los viajes. El objetivo, hacer el servicio más rentable. Mariola Vargas es la alcaldesa en Collado Villalba.
Con esto que conseguimos saber qué tipo de personas cogen autobuses o tren, a qué hora, con qué frecuencia y qué rutas siguen. Y esto que nos permite, entre otras muchísimas cosas, pues aumentar la frecuencia o las líneas que son más utilizadas en determinadas horas y disminuir otras que sean poco frecuentadas y ahorrar así y optimizar recursos y estimular el transporte urbano en definitiva. Es una apuesta clarísima por el uso de transporte público en detrimento del vehículo privado.
Una iniciativa que se enmarca en las que desarrolla la red de ciudades inteligentes de la que forma parte Collado Villalba.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras de la comunidad. DGT, María Forner, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo no encontramos dificultades especiales en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. La circulación es cómoda y despejada tanto en las vías principales como en la red de carreteras secundarias. Los niveles de tráfico son bastante bajos, así que no van a encontrar retenciones importantes en ningún punto de las carreteras madrileñas.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior, Inmaculada Landeras? Cuéntanos.
Bueno, pues esa buena situación se extiende también a la capital, al interior de la ciudad. Tenemos que comentarles que los niveles circulatorios son muy bajos en general, incluso en los bulevares, que siempre los mencionamos con una alta intensidad. Ese es un momento bueno, eso sí. No olviden que la zona de Plaza de España es muy, muy delicada, porque hay recortes de calzada para los conductores que acceden desde Princesa, y en el momento que la Gran Vía se llena, se corta y se desvía ese tráfico hacia la calle Bailén. Por lo tanto, lo ideal es que eviten la zona. Si tienen que ir a la A5, lo mejor es que lo hagan a través del paseo del Pintor Rosales o de la calle Bailén. Destacamos, eso sí, a los conductores de la zona norte que calculen si se van a mover por Tetuán, que el paso inferior de Infanta Mercedes se mantiene cortado al tráfico en sentido M30, en sentido Ilustración.
Próxima cita con la información en Onda Madrid a la 1. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad. We'll be right back.
12 y 6 minutos de la mañana, entramos en la recta final de este programa en el que las horas pasan como si fueran 5 minutos y, en fin, pero nosotros estamos encantados porque se nos va pasando la mañana compartiendo toda la información con todos ustedes y gustando de su compañía y también de muchos asuntos que no pasan desapercibidos en esa realidad paralela que son las redes sociales.
A mí me encanta porque, bueno, aparte de todos los invitados, las cosas que nos descubren, porque sí, son cosas muchas veces curiosas y dices, fíjate, ya con las redes ni te cuento, porque es más condensado. Es verdad que hay que tener cuidado de dónde viene la información, ¿eh? Siempre hay que contrastarla, sí, y tal, pero decía la directora de la Biblioteca Nacional que hemos entrevistado hace unos minutos, que muchas veces un tuit, por ejemplo, te da pie a sentir curiosidad por otra cosa y enterarte de ese asunto con más profundidad, ¿no? Con más calado. Y yo no sé qué te has encontrado hoy dando vueltas por las redes, Carmen. Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días. Pues mira, si queréis os cuento una curiosidad hablando de los tuits y las bibliotecas. Mira, que sepáis que vuestros tuits, todos los que habéis hecho desde el primer día que entrasteis en Twitter hasta el 1 de enero de este año, uh-huh, están almacenados, archivados en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Así. Han estado almacenando todos los tuits que ha hecho cualquier persona hasta el 1 de enero. Ahora ya lo han dejado, ya solamente van a almacenar los que
los
de Trump, por ejemplo, los relevantes, porque ya les desborda la capacidad, claro, pero hasta ahora todos vuestros tuits están ahí.
Fíjate. Oye, ¿y podemos pedir que los borren?
Alguno querría. A mí la verdad que para lo que tuitea tampoco me importa.
Eso es lo que
pero
tiene
alguno
Internet.
Querría, claro. Alguno querría.
Eso es lo que tiene Internet, que una vez que está ahí, ya no es tuyo.
Ya, claro.
Bueno, os comento ver, qué se dice por ahí.
¿Qué se cuece por ahí?
Pues se habla mucho de Ed Sheeran, de este chico.
Hombre.
No, esto no es perfecto, pero ahora va a sonar. Vale, no pasa vale, nada, ahora suena.
Estaba ahí con la oreja. Que
estaba...
Ahora sí. Que se nos casa con su novia del instituto. Mira qué bonito.
Fíjate, ¿eh? Este pelirrojo.
Fíjate, este pelirrojo de 20, vaya, no vaya, sé, 20 y tantos años. No ha cumplido los 30 la criaturita, pero ya es un partidazo. Y a pesar de lo famoso que es, pues mira, se ha reencontrado con su novia del instituto, ha aprendido la chispa y ala, que nos casamos. Ala, por eso se habla, entre otras cosas. Bueno, dejamos la música de este chico.
Igual le sirve de inspiración toda esta vivencia para en nuevas canciones.
Sí, a partir, o sea, de ahora igual, a partir de ahora igual, en lugar de hablar del amor, empieza a hablar del divorcio o algo así, vete todo a saber.
Ay, no seáis así, agoreros, por
ejemplo. No, que le vaya muy bien.
Oye, si lleva con ella desde el instituto, ya la conoce.
Sí, a ver, claro, sí.
No, no se va a llevar ningún susto de nada,
es
yo creo.
Es verdad, y además es que es como, es muy majete, y le hace así tiposito. En fin, Copenhague, que se habla de Copenhague, ¿a que no sorprende?
No sorprende
¿a que
nada?
No sorprende nada.
Fíjate tú. Que esta mañana...
Y de Puigdemont. Claro.
¿Y de Puigdemont?
Más o menos el mismo número de referencias a Copenhague que a Puigdemont,
así,
¿no?
Sí, efectivamente. Por otro lado del mundo, ya un poquito más lejos, se habla de Einstein porque se cumple 120 años de su nacimiento, el 23 de enero de 1896. Ahí queda para la historia El acorazado Potemkin, calificada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Uh-huh. Y bueno, pues las redes le rinden homenaje, porque las redes sociales, igual que están muy, muy, muy atentas a la actualidad, a Puigdemont y a Copenhague, pues bueno, pues también, como decía Begoña, hay de todo. Tienes de todo y también tienes, bueno, pues este puntito oculto. Uh-huh. Se habla también de los Mossos.
También.
Tampoco se extraña, ¿no? Por lo de los papeles, no, que la policía encontró a los Mossos, bueno, que ha aparecido el original de la alerta.
Ahora que la jueza Lamela ha vuelto a reactivar, bueno, a pedir información de qué ha pasado con esos documentos, cuáles eran las actuaciones de los Mossos de Escuadra con el 1-O, en fin. Bueno.
Y se habla de una cosa de que es curiosa, el Snoopy de plata.
¿Qué es eso?
¿Snoopy de plata?
Sí, pues es una
¿es
cosa...
¿Es un premio? ¿Qué
es un
eso?
Premio, efectivamente. ¿Sí? Es un premio muy curioso, porque es un premio que los astronautas conceden al equipo de Tierra, a alguien destacado del equipo de Tierra. La peculiaridad que tiene, bueno, es un Snoopy, evidentemente un Snoopy de plata, es que los astronautas lo tienen que haber subido al espacio y haber bajado. Y ellos deciden a quién del equipo de Tierra se lo dan cada año. Entonces es uno de esos, bueno, pues uno de esos premios curiosos. Lleva, en su día pidieron permiso a Charles Schulz, el creador de Snoopy en los años 60, hace muchísimos años, para entregarlo, ¿no? Para, bueno, pues para copiar el personaje. Y los astronautas organizan una ceremonia con todos los equipos de Tierra de todas las áreas, bueno, y se los entregan cada año al que les ha parecido, que más les ha ayudado.
Bueno, me parece muy
a
bien.
A esa gente que no es famosa ni claro, es conocida, claro, pero que es imprescindible, ¿no?
Yo haría algo parecido también con otro tipo de premios que se entregan. Exigiría que para entregarlos previamente subieran en una nave espacial, fueran fuera de la Tierra y volvieran.
Efectivamente.
¿O no?
Desde luego que sí. Y si eres capaz de superar esa prueba, a lo mejor...
Eso es, ahí estamos.
Bueno, se habla también de un vestido fabricado con tiras de papel electrónico. No sé si lo habéis visto. Es curiosísimo, lo ha fabricado una compañía japonesa que se llama E-Ink, o sea, tinta electrónica.
Ajá.
Es muy curioso. Vamos a ver, a la modelo se la veía un poquito rígida. No es que se le vea muy cómodo, las cosas como son. Pero claro, el vestido son unas tiras como de unos 10 centímetros, está formado en tiras verticales y va cambiando. Está disponible en dos colores, blanco, negro, grises o blanco y otro color. Entonces, hay un vídeo por ahí que está circulando y se ve a la modelo que va cambiando el dibujo. Cambiando el dibujo del vestido. Es tinta electrónica.
¿Cómo? Mira.
¿A que sí? ¿A que
chulo? Oye, ¿que te aburres de un estampado? Claro. Cambia.
Sí, ya está.
¿Que no te gusta el rojo? Pues verde.
Oye, esto es un poco como los relojes digitales conectados con los móviles y demás, que te permite cambiar la esfera del reloj en función de los gustos. Pues esto es un vestido que cambia cuando uno quiera o se activa solo.
Pues de momento en el vídeo yo lo que he visto es que se va activando solo, pero creo que es programable.
Será como la demo. Será como la demo, ¿no?
Claro, es la demo, efectivamente. Claro. Entonces es programable y tú lo puedes programar para que, o sea, que puedes ir andando por la calle y que vaya cambiando negro, blanco, con rayas, con círculos, tal. O lo puedes programar para que esté en un solo color, claro. Como el libro electrónico, como cuando tú estás leyendo un libro electrónico, pasas página o no, lo activas o no lo activas.
Oye, pues fíjate, ese es un asunto que a mí me parece me parece cuanto menos curioso. Y como estamos en la Semana de la Moda, porque esta semana ya les anticipamos, el próximo jueves, este programa, Buenos Días Madrid, lo vamos a hacer en directo desde la Mercedes-Benz Fashion Week, que ha adelantado sus citas, y en lugar de ser en febrero, que era la cita habitual hasta ahora, pues el próximo jueves día 25 nosotros vamos a estar en directo desde IFEMA y se lo vamos a comentar a los diseñadores, porque a lo mejor, oye, pues quién sabe si eso es una alternativa de futuro, de hacer vestidos que se pueden programar y que cambien colores, dibujos, diseños, en fin, estaría bien.
Bueno, pues sería desde luego una chula. Imagínate un desfile de esta guisa, con trajes que van cambiando.
Está bien.
Que, por cierto, idea también para el marketing, podrías poner incluso anuncios y publicidad ahí.
Claro.
Me imagino, o sea, que puede ser una idea,
Bien.
Bueno, ya mirando otra vez un poquito hacia arriba, vamos del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, que no va a caer el asteroide ese que las redes están diciendo que va a caer, que no, que ya la NASA ha dicho que no cae, que sí. Que se catalogó como potencialmente peligroso, pero hace muchos años que salió de la lista. Que no, que todavía tenemos...
Vale, tenemos que estar cuerda
aquí,
para el rato.
Exactamente, vale. Mucho tiempo más. Y ya, por último, os comento que se están circulando mucho unas fotos de cómo esperan el autobús en Finlandia.
¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Helados de frío o cómo?
Bueno, eso no lo sé, porque esta gente es de otra pasta. Estos, yo que sé, pleno invierno, lo puedes ver con unas zapatillas de lona tan ricamente, pero en fin. Pues de una manera muy diferente a la nuestra. O sea, ¿sí? Yo he visto un montón de fotos y todas tienen la misma característica. Entre una persona, la siguiente, la de atrás, la de delante, hay por lo menos 2 metros de distancia.
¿Qué me dices?
Sí. Son colas que se extienden,
enormes,
que se extienden y se extienden, pero no se pegan uno
no
al
les
otro.
Gusta
bueno,
el contacto.
Me estoy acordando de un anuncio que han puesto estas navidades, una empresa, pues Coca-Cola, porque dices una marca de refrescos y todo el mundo sabe lo que es.
Yeah.
Cuando dices unos grandes
sobre
almacenes,
lo que nos
todo
gusta
el mundo,
romper las distancias
exacto,
a los
lo que los españoles en general nos molesta poco, ¿no? La proximidad y
claro.
Que somos muy...
Vamos, que nos, invasores.
Que nos pegamos mucho, somos un poco sobones, ¿no? Y es verdad. Pero eso yo creo que tampoco es malo, ¿no? Mientras respetes el...
Claro.
No sé.
No, sobre todo es que yo creo que quizá porque...
Pero esto no se besan tampoco, ¿no?
No, esto no se te ocurra besar nunca a un finlandés.
No,
a un nórdico no le beses. No le beses. Quita, te hacen así la cobra para atrás.
Te hacen una cobra rápidamente.
No,
aquí es verdad que plantamos los besos al primero que nos presentan y pues oye, tan ricamente, no
oye,
pasa nada.
Yo he vivido en Noruega y sentarme en un banco público muy largo, pero como de largo de unos 4 metros, por ejemplo, más o menos, que un señor está sentado en la otra punta me senté yo, sabiendo cómo son ellos, en la punta opuesta, y aún así se fue más para allá, que me iban a decirle, pero muchacho, que te vas a caer, que te vas a caer, que no te voy a morder.
Pero por dejarte así, espacio a ti, o porque le invadías,
digo,
el suyo.
Digo, pero si teníamos como 2 metros entre él y yo.
Madre mía, madre es que mía. Estos vienen a venidos luego y, oye, están contentos,
pues,
¿eh?
Pues no te cuento que ellos hubieran hecho eso que se hace en Estados Unidos cada 7 de enero, que es el día de viajar en el metro sin pantalones.
¿Cómo?
Sí, desde hace varios años el 7 de enero es el día de viajar en el metro sin pantalones. Esto nació hace varios años, ahora lo recuerdo, bueno, pues de la mano de Improv Everywhere, que es un grupo de estos de improvisación. Uh-huh. Bueno, pues que grabaron un vídeo con gente que subía en el metro sin pantalones, observando las reacciones de los demás. Se ha extendido de tal manera que hay muchísima gente en Nueva York que ese día se mete en el metro pues sin pantalones.
De verdad,
más yo, tan yo, normalito. Bueno,
eso, o sea, una cosa es que
lo de los finlandeses
nos presenten con 2 besos y otra cosa es ya tener que ver a la gente de aquella manera, de esa guisa. Yo ya bastante tengo con lo que tengo, ¿eh?
Ya te, de luego. Bueno, os dejo con un tuit rapidito, el mejor tuit del día, el Guardián, que dice, esto viene de cuando Kirk Douglas, que ha cumplido 100 años. Uh-huh. Lo más fascinante de que Kirk Douglas cumpla 100 años es que a él le seguimos llamando Kirk Douglas, sí, y a su hijo Michael Douglas.
Es verdad, es verdad. Qué razón tiene. Venga, adiós. Gracias, Carmen.
Gracias, Carmen.
Buenos días, Madrid.
Y ahora una escapadita. Si la semana pasada decíamos que Madrid fue la capital del mundo del turismo, ahora es la capital mundial de la gastronomía, porque se celebra Madrid Fusión, es el congreso de referencia para los profesionales de la cocina, y 75 chefs de todo el mundo, de nivelazo, van a traer a Madrid la cocina más vanguardista. Hay acreditados más de 600 periodistas al IPIO de 38 países, para que veas el interés que suscita,
sí,
no solamente en nuestro país, no solamente aquí en Madrid, sino en todo el mundo, en todas las ciudades. ¿Y sabes quién es uno de esos periodistas acreditado?
¿Empieza por G y termina por A?
Sí. Te lo sabes, Gloria Talavera. Gloria, venga, sin más misterio.
Exactamente, y estamos viviendo con mucha intensidad ese primer día, la primera jornada de Madrid Fusión después de 16 años. Hace algunos minutos, José Carlos Capel, que es crítico gastronómico, director de Madrid Fusión, contaba cómo fueron los orígenes, ¿no? Cuando apenas se reunían aquí 300 personas y todo además se organizó en apenas una semana. Bueno, pues decíais, en esta edición van a participar 75 ponentes, 150 expositores, 55 estrellas Michelin, en total va a haber 120 cocineros, 9 tan solo son mujeres, y además el país invitado en esta ocasión es Japón, y estamos precisamente con un japonés que nos va a explicar aquí, bueno, qué es lo que vamos a poder degustar, qué es lo que vamos a poder conocer de este país. Y en primer lugar me he parado delante de los cuchillos de cocina al estilo japonés, porque ahora mismo los maestros orientales están haciendo una demostración, ¿no? César, ¿cómo son estos cuchillos? ¿Qué peculiaridades tienen? ¿Para qué se utilizan?
Hola, buenas, soy César. En principio, este stand de Japón, que aquí tenemos de varias cosas, empezando por los cuchillos, es de la marca Takamura. Justo han venido los directores, que son dos hermanos, que construyen ellos, o sea, hacen ellos a mano los cuchillos durante todo el año. Tardan, dependiendo del cuchillo, unos tardan 4 meses, 3 meses, otros un año entero, dependiendo. Hacen varias tandas a la vez y, en principio, la peculiaridad que tienen estos cuchillos son que tienen una capa media en la que está el acero, ¿vale? La peculiaridad que tienen los cuchillos japoneses es que son de 3 filos, me refiero con esto. En medio tienen el acero inoxidable de carbón, y luego a cada lado tienen, una especie de acero más blando, ¿vale? Y entonces eso lo que hacen es prensarlo, de manera que han hecho 64 capas de acero, y ahí lo que tiene de peculiaridad es que, como son 64 capas, se ve claramente la laminación, ¿no?, de cada prensa.
Estos cuchillos se utilizan para qué tipo de productos, para toda la cocina japonesa. Claro, hay de diferentes dimensiones, ¿no? Además, estéticamente son muy bonitos porque están labrados.
En principio, depende de cada cuchillo, cada uno tiene su funcionalidad. Unos para cortar carne, otros para cortar pescado, otro para cortar pescado, pero de por algunas partes diferentes, procesos del corte del pescado. A la hora de hacer sashimi, está la parte de cortar el pescado y luego ya el laminado el loncheado del filete del pescado. Son diferentes cuchillos.
Y además estamos viendo cómo están haciendo demostraciones, ¿no?, de vuestra comida típica. ¿Qué están realizando ahora mismo los cocineros?
Sí, estamos dando a degustar varios platos diferentes. Ahora mismo están preparando soba. Es un tipo de fideo tallarín japonés hecho a partir del soba, se llama así. Es como el trigo, pero bueno, es otra especie diferente de allí. Lo que tiene de peculiaridad es que el tallarín fideo es como un aspecto grisáceo, arenoso, con puntos negros. Y también es característico de que hay mucha gente que tiene alergia a este producto, como la gente que tiene alergia al gluten, por ejemplo, celíaca, pues está igual. Y estamos cociéndolo ahora mismo y
en breve lo podremos degustar.
No sé si tardará mucho, pero en principio ya está casi hecho.
Muchísimas gracias. Y también vamos a poder comprobar cómo se realizan productos y recetas que se sirven en la tradición nipona, ¿no? Incluso en los reyes, ¿no?
Bueno, eso más que recetas es más bien el sake, es el alcohol típico de Japón, hecho a base de arroz, que depende mucho de el pulido del arroz, depende del porcentaje de pulido que tenga el arroz, se consigue un sake más bueno,
fuerte, ¿no?
Más bueno, sí, aparte que es más fuerte normalmente.
César, muchísimas gracias por introducirnos en el mundo de la comida japonesa. Como os decía, Begoña Lipio, Japón es el país invitado en esta ocasión y por aquí hay muchos maestros orientales, pero hay gente de todo el mundo. Y también hemos encontrado un rincón dedicado al vino en Ofusión. Y como curiosidad, también os decían en la presentación que normalmente cuando acudimos pues a restaurantes orientales, sobre todo cuando acudimos a restaurantes de sushi, no hay chicas porque nos dicen que las chicas para este tipo de comida no son muy rápidas y que en realidad lo que hacen es calentar la comida. Pues hoy precisamente va a haber aquí una demostración de realización de recetas de sushi y van a actuar solo mujeres. Así que es una de las curiosidades de este Madrid Fusión que acaba de arrancar y que tiene por delante 3 días con muchas citas, con muchos talleres, con muchas conferencias a la que asisten, como estamos comprobando, pues cocineros de todo el mundo, pero también público de todo el mundo, aunque eso sí, la entrada es elevada, la más económica, 250 euros por asistir a algunas de estas conferencias.
Muy bien, gracias, Gloria. Dile a César que lo que no salía era harina de alforfón, que es con lo que se hacen los fideos soba.
¡Ah! Fenomenal. Es japonés, habla muy bien español, pero es que es japonés, o sea, claro, que claro. Fijaos qué acentazo tiene, lleva 10 años aquí en España.
De chamberí.
Pues no lo es.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego.
La Copa en Onda Madrid. El martes, desde las 9 de la noche, partido de vuelta de los cuartos de final. Sevilla, Atlético de Madrid. Hay que soñar más fuerte. Y el miércoles, también a partir de las 9, desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Leganés. Queremos tener a 2 equipos madrileños en las semifinales de la Copa del Rey.
Buenos días, Madrid.
¿Será tonto? ¡Vamos, que es para hoy! ¿Y ahora qué pasa?
Ay, tranquila, que vamos con tiempo.
Pero si es que a este paso no llegamos. Míralo, y ahora encima se para.
Ay, es que creo que había un pájaro.
Madre mía, ¿pero cómo se puede parar por un pájaro? Oye, tú sabes que los pájaros pueden volar, ¿verdad? ¡Inútil!
Y tú sabes que no te pueden oír, ¿verdad?
Ya, pero por lo menos me desahogo.
Oye, ¿crees que Julio está enfadada conmigo?
Míralo, pero se va por la derecha de un autobús y encima no adelanta.
Relájate, por Dios, que me estás estresando. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué le vas a dar? No te acerques tanto.
A ver, ven.
Y además, me vas a estresar.
¿Estresarte tú? Ya ves, vaya novedad.
¿Pero qué te pasa? Cuando te pones al volante, te transformas.
¿Es que no saben conducir?
Bueno, ¿Y qué me dices de Julia?
Ay, ¿qué le pasa a Julia?
Pues que no sé si está enfadado o no.
Pues pregúntaselo.
¿A ti no te ha dicho nada?
A mí no. Ay, menos mal que por lo menos nos movemos un poquito más rápido.
Me parece bien que conduzcas mi coche, pero no me parece bien que vueles con mi coche.
Tampoco voy tan rápido.
Ten cuidado, que hay aquí un radar.
Ay, ¿me vas a decir todo lo que yo tengo que hacer?
Solamente te he dicho que tengas cuidado. No vaya a ser que nos pongan una multa.
Bueno.
Bueno, entonces, ¿qué me dices de Julia?
¿Qué es lo de Julia?
Ay, pero si te lo acabo de decir.
Pues mira, me lo repites. ¿No ves que voy conduciendo?
¿Por qué es mi jefa y no sé si está enfadada conmigo?
¿Y por qué va a estar enfadada contigo?
Ay, yo qué sé.
Pues algo le habrás hecho.
Yo no le he hecho nada.
¿Y entonces por qué piensas que está enfadada contigo?
Porque está rara. ¡Imbécil! ¿Te tocó el carnet de conducir en la tómbola o qué?
¿Y a ti qué te pasa ahora? Si hay que insultar a alguien, lo insulto yo, que para eso soy yo la que conduce.
Ah, ¿yo no puedo hablar?
Pero si no has parado de dar la tabarra con Julia.
Ay, es que estoy preocupado.
Ay, vamos a ver, ¿te ha dicho algo?
No, bueno, sí.
¿Qué te ha dicho?
Bueno, más que decir, ha hecho.
¿Me lo vas a contar o no?
Me ha despedido.
¿Por qué?
Y yo no lo sé. Por eso te preguntaba si crees que está enfadada conmigo.
Pero, ¿tú estás tonto o qué?
¿Yo?
No, el del Mercedes, pero ya que lo dices, tú también.
Bueno, será mejor que lo hablemos en casa.
Pero tú no le has preguntado por qué te ha despedido.
Pues no. Me pilló desprevenido y además me dijo: yo sé que tú lo comprendes, siempre seremos amigos.
¿Pero qué clase de amiga te despide así?
¡Que te has parado en mitad de la calle!
¿Y qué quieres que haga si no me dejas conducir tranquila?
Ay, ¿y tú qué miras? ¿Qué quieres? Nos paramos porque nos da la gana, ¿vale? ¿Ah, sí? ¿Tú y cuántos más? Como soy un parado, me paro. ¿Qué pasa? Como baja, te parto la cara y me quedo tan a gusto. ¡Tontolaba!
Pues, en fin,
ya tranquilos, ya, tranquilos, estas, ya.
Ahora hay que relajarse un poquito porque es verdad que, en fin, que nos cambia prácticamente nuestra naturaleza, a muchos al menos, cuando nos ponemos a las manos de un volante, de un vehículo, y nos transformamos en una persona que no somos cuando salimos del vehículo.
Sí.
Monse,
hola, buenos días.
¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser que, en fin, que gente, digamos, normal, se altere tanto que cambie de forma brusca su percepción de la realidad y su manera de comportarse respecto a los demás?
Sí, porque normalmente no hace falta ser un energúmeno para comportarte, claro, como un energúmeno al volante. Y es verdad que a lo mejor ves la misma persona que te cede el paso, te abre una puerta o te deja pasar a ti primero en el ascensor, luego al volante nada que ver, se transforma efectivamente. Y la transformación, la clave está en el estrés. Es el estrés lo que nos transforma, porque conducir genera estrés. Pero ahora veremos con detalle, porque a veces es que ya estamos estresados y entonces nos sirve de desahogo. Uh-huh. Y te quedas tan a gusto.
Sí, es un poco, ¿no? Gritar ahí para no gritar en otro sitio.
Claro, lo que ocurre es que cuando lo vicias, ya es como que necesitas conducir para canalizar todo eso y desahogarte. Y eso te genera a ti un problema, porque ahora veremos cómo con detalle empieza a ser peligroso y está considerado, según muchos estudios, un factor muy importante en el riesgo en la conducción, el estrés. Así que vamos a ver. Yo primero quería hacer un test.
A ver, bien.
A ver, un test, a ver si somos agresivos o no.
A los dos. A
los dos, vale, sí. Venga, y a todos los que nos están escuchando. A ver.
Vale. Yo voy a dar mal, ya sabes, no lo paso. Ya te advierto.
Ya no lo pasas.
Que nadie se extrañe que no lo pase.
Bueno, luego daremos las claves para esto que no lo pase.
Seguramente demos todos mal, es cuestión de grado, de saber.
O de reconocerlo, bueno, también, que a veces nos cuesta, ¿eh?
Vamos, venga, a ver.
¿Gritamos mucho más que lo habitual cuando estoy conduciendo?
Sí.
Sí.
¿Ves? Si te insulta otro conductor o te dice algún improperio, ¿nos lo tomamos como algo personal y le respondemos mal?
Sí.
A veces sí. Yo no sé si todo...
Yo, siempre sí.
Sí. ¿No dejamos pasar a nadie? O sea, ¿dejamos de ser amables?
Yo a mí, si alguien me... Sí. O sea, ya me pueden haber hecho una pirula. Si me piden disculpas, te hacen un gesto así con una cara normal, yo dejo pasar a cualquiera. Ahora, aburra yo, creo. Está mal, no me jacto de ello, pero es que me doy cuenta de que es así.
Patozudo o totozudo. Sí, sí.
A mí me pide alguien paso, por favor, y se lo dejo a cualquiera. Pero si se quiere meter por narices, no.
Le pones el coche para que no pase.
Ahí sí, soy un poco burra. Que está mal, que lo sé, que a lo mejor tendría que ir a terapia, pero es que tengo muchas cosas que hacer yo.
No te tengo para todo. A ver, ¿y sientes más estrés o menos después de conducir?
Igual.
Yo menos. Yo no, a mí me gusta conducir. Igual,
no, no noto, te desestresa.
No noto que me quite estrés ni que me lo ponga.
O sea,
y si hago kilómetros más.
Y si haces kilómetros más, te sientes más, más cómodo. Bueno, ¿veis? Pues vamos a ver. En general, puede ser que nos desestresemos porque estamos haciendo una actividad o bien porque nos desahoguemos. Si tú no te has desahogado, es que no te genera mucho estrés conducir. A otros sí. Veamos por qué. Porque generalmente, dice, ¿por qué la gente saca esa parte más animal, ¿no? Cuando, cuando nos comportamos de manera diferente? Primero, es porque dentro del coche nos sentimos protegidos. Porque fuera del coche, nuestra coraza, nuestra protección somos nosotros mismos. Y además, algo muy importante, tenemos identidad. Se sabe quiénes somos, pero en el coche, dentro del coche, bueno, es como más anónimo.
Claro.
Es más anónimo. Y llevamos como una coraza, una protección, que eso, y eso nos hace venirnos arriba. Eso nos hace venirnos arriba.
Como estás en tu burbujita, ¿no? Que ahí no te pasa nada.
Claro. Además, fíjate que el coche es como una extensión casi de nuestro hogar, ¿no? Porque lo ponemos también con nuestro a gusto, nuestras cositas, nuestra música, y nos sentimos en nuestra zona de confort. Es nuestro reino. Y eso es cuando alguien nos vemos que nos invade nuestro espacio vital, salta la chispa, se desata la ira. Es como cuando alguien quiere entrar en tu intimidad, en tu casa, cuando se te pega mucho, cuando... Es como tu espacio vital. Fijaros que cuando vamos fuera del coche andando, necesitamos más o menos aproximadamente algo menos de un metro de distancia con otra persona para decir que no invade nuestro espacio vital, ¿no? Cuando alguien se te acerca mucho, te tensa, te estresa. Pues con el coche también pasa. Necesitamos un espacio alrededor del coche, que es espacio vital. Cuando se nos pegan mucho, sentimos esa misma violencia, ese mismo estrés, y por eso también nos enfadamos. Por otra parte, también es importante saber que pasa lo mismo con el efecto manada. ¿Verdad que cuando estamos en masa nos venimos arriba? Por ejemplo, tú estás en un partido de fútbol y te pones allá a gritar, todo el mundo grita, pues tú también gritas. El efecto individual desaparece y aparece el efecto manada. Si todos gritan, pues yo también, y no pasa nada. Y por eso a veces las conductas del efecto manada nos llevan a hacer cosas que solos nunca haríamos. ¿Por qué? Porque somos más cobardes solos que si estamos. Pues es el mismo efecto el que ocurre también en el coche. También es verdad que si estamos pues frustrados o estresados, las personas que son más violentas al volante es porque suelen tener frustraciones y están estresados y se desahogan ahí y lo pagan contigo, ¿eh? No quiere decir, Begoña, que sea tu caso, ¿eh? Pero para nada. Tú, no. Es que a ti te indigna. Hay otro efecto, otra posibilidad, que es que te indignen las cosas, las injusticias, lo que no es correcto.
Eso sí, ¿ves? Eso sí, pero es que me pasa con todo. A mí siempre me han dicho que soy abogada de pleitos pobres, porque es que me meto en lo mío y en los de... Como vea una injusticia al lado, yo me meto, aunque alguna vez me he arrepentido.
Ahí, concéntrate en la gestión de la ira. La ira te puede desatar a llevarte al enfado o bien a la indignación.
Pues yo me indigno normalmente.
A ti te indigna, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hay
que
hacer?
Pero paso de la indignación a la ira rápida, ¿eh?
Son las dos caras de la moneda de la ira, ¿no? El enfado y la indignación. Fijaros, aquí lo importante es aceptar que hay cosas que tú no puedes, que puedes hacer. La aceptación es importante para equilibrar la ira, ¿no? No puedes evitar que haya atascos, no puedes evitar que la gente no tenga educación, no depende de ti. Hay cosas y que nos hacen daño. Cuando nos veamos que nos hace daño, hay que empezar a trabajar eso. El plan B siempre es coger el transporte público, ¿no? Pero antes de eso tenemos muchas opciones.
Te digo yo, el transporte público que hay de mi casa aquí para venir por la mañana a la hora que entramos.
No queda más remedio, mejor que no.
Claro,
y te indignas también.
Te indignas también, claro. Yo no puedo.
Bueno, pues entonces, recomendaciones. Primero, aceptar que atascos, punto uno.
Vale.
Punto dos, aceptar también que no todo el mundo conduce igual de bien que nosotros.
Vale.
Eso también es importante. Y también relajar la postura, porque a veces ya nos metemos tensos en el coche. Y que se vicia. Si normalmente tenemos situaciones tensas cuando vamos conduciendo, nos sentamos ya predispuestos a eso. Hay como una memoria emocional y corporal. Eso lo tenemos que hacer como un reseteo. ¿Qué nos viene bien? Respirar profundamente unas cuantas veces para relajarnos y empezar como de cero, ¿no? Evitar distracciones, sobre todo no discutir con el copiloto, porque eso además añade estrés,
¿Por qué toses, Ángel?
No, por nada.
Vamos a dejarlo aquí, o si no vamos a tener un problema conyugal.
Ya, es lo que te iba a decir, habéis hecho ya la representación.
Ya. Oblígate a ser amable, eso es un principio de decir, bueno, voy a ser amable, aunque sea un torpe, yo voy a ser amable, voy a pensar que el problema lo tiene él, ¿no? Y que el conflicto no está en la situación, sino en cómo yo me la tomo. Eso es importante tenerlo claro, porque ante una misma situación, uno se estresa y otro no. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿En el conflicto que existe o en cómo yo lo vivo, en cómo yo me lo tomo? Es verdad que, fíjate, en el tema de las emociones, el conducir nos puede servir para tener alertas. ¿Qué cosas hay que a lo mejor me tengo yo que poner a trabajar en ellas? ¿Qué sale en el conducir? Por ejemplo, la indignación salía. A través de... Igual lo percibes más porque en la vida, gracias a Dios, continuamente hay muchas cosas que te indignan, pero a lo mejor no tenemos tantas. En cambio, en el volante sí notas que te indignas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es eso una de las cosas que saltan ahí y que tenemos que ponernos a trabajar. Así que manos a la obra. Insisto, nos estresamos porque no aceptamos muchas veces las cosas o porque tenemos que trabajar algunas cosas, algunas emociones. En realidad, conducir tendría que ser un gesto más social que no tendría por qué estresarnos.
Como le pasa a Lipio, que incluso lo relaja.
Efectivamente. Te voy a hacer una pregunta. Si los coches que utilizamos para circular fueran como los coches de choque, ¿tú crees que habría más agresiones?
Yo creo que nos desestresaríamos más, fíjate. Si viéramos que no nos va a pasar nada y que podemos chocar.
Porque... Le voy a dar este, le voy a rear. Solo por moverlo de su sitio y de sus, no sé, de su circunstancia.
Y para darle una lección. Fijaros que hay un estudio de la Fundación MAFRE que es importante. ¿Hasta qué punto deberíamos reflexionar sobre esto? Que los conductores que tienen bajo control emocional alcanzan el 84,5%.
84 con bajo control emocional.
Eso creo que es un dato importante a tener en cuenta y que se ha convertido ya en este momento el estrés y el bajo control emocional al volante en el tercer factor de accidentes. El perfil...
Mira, eso sí importante. Que está bien pensarlo para no enfadarse. Claro. Dices, vamos a ver...
Porque claro. puede ser causa de un accidente.
Claro. ¿Qué ocurre cuando nos enfadamos? Que nuestro cerebro nos fabrica cortisol y nos bloquea la mente. No nos deja pensar con claridad. Y en un momento de tener que tomar una decisión rápida, nos va a bloquear. Y vamos a perder unos segundos que pueden ser vitales. Esa es una recomendación importantísima. Y ya para terminar, el perfil de mal gestor emocional está siempre en los menores de 25 años. El grueso está en los menores de 25 años. Y es lógico y normal si pensamos que la gestión emocional la vamos desarrollando a medida que vamos madurando. No es cuestión que los jóvenes no... Es que están aprendiendo. Pero nos tiene que servir para aprender a gestionarlo. Así que la madurez también significa la gestión emocional y también el volante.
Genial. Pues nada, a ver si me acuerdo de todo eso que has contado la próxima vez que me siente en el coche. Me pongo el cinturón de seguridad y el consejo de Mons en la cabeza.
Que respiras.
Igual si gracias. Te indignas mucho, ¿quiere decir que tienes menos de 25 años?
Sí. Wow. Será. Mira, no vamos por ahí bien, Venga, Mons, bueno, pues Ángel, gracias.
A vosotros.
Gracias.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta. La que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti.
La violencia rompió su mundo.
¡No!
Nuestra ayuda lo volvió a crear. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 6.784 mujeres en dificultad social. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Venga, que son las 12 y 41 minutos de la mañana, que esto está hecho, pero nos queda todavía un ratito para la una y lo vamos a aprovechar
nos
bien,
queda el sprint
bien,
final,
bien.
¿Verdad, tío?
El sprint final.
Es que me gusta ese lenguaje deportivo, porque a la una viene, en fin, el partido de la una, y ya nos gusta eso, pues enganchar, y en esta recta final, para hablar de...
Menos mal que viene Sergio Martín Romo a tirar de nosotros.
Sergio, buenos días.
Bueno, estás poniendo hora final a la entrevista, pero a lo mejor no. Porque vamos a hablar de la eternidad, quién sabe. A lo mejor estamos igual haciendo el programa aquí hasta el infinito y más allá. Nunca se sabe. Vamos a hablar de un montaje en el que el cartero, como estamos escuchando, el Mr. Postman, tiene un papel protagonista. Un cartero que no trae un envío de Amazon, que es para lo que los carteros ahora, es decir, cuando son el cartero,
ya cartas no
o es una multa o te trae algo que has comprado por internet. No, es un cartero que llega al Teatro Maravillas, ¿vale? Para hacernos sobre todo reír y reflexionar. El montaje Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás de Jardiel Poncela, en una nueva versión que respeta el texto original, pero que le da un toque, diría yo, rejuvenecido, para todos los públicos y con mucha diversión y ritmo trepidante. En el escenario del Maravillas, aquí nos vamos a encontrar a Guillermo San Juan. Guillermo, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Tú de cartero, ¿no, Guillermo?
De cartero, sí. Y muy loco todo.
Y con una carta que va a cambiar la vida de los protagonistas.
Eso es, con un certificado que empieza como el protagonista y que poco a poco va perdiendo protagonismo porque la casa es tan loca y pasan tantas cosas que...
Claro, tú no sabías dónde ibas a entregar una carta y que eso iba a cambiar tu vida.
Eso es.
Y también en el escenario de ese Teatro Maravillas con ese Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás, tenemos a Eduard Alejandre. Eduard, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y tú? ¿Qué papeles desempeñas en esta loca historia de Jardiel Poncela?
Papeles. Mira, yo soy Elías Corujedo, que es un vendedor de seguros, muy metódico. Luego en el segundo acto soy Oliver Megan, un americano que los echa de la isla.
¡Ey, qué atento ahí, brother!
Y en el tercer acto soy el nieto de Elías Corujedo. Soy Bienvenido Corujedo, porque claro, como hay un paso del tiempo...
Hay un parecido físico importante, imagino.
Bastante.
Un montaje que dirige alguien que, yo que sé, que también se ha tenido que tomar un elixir de algo, para aguantar el tirón y la creatividad, que es Gabriel Olivares. ¿Qué aporta, chicos, Gabriel, a esta versión, a este montaje de Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás?
Pues Gabriel aporta la experiencia que tiene en todos los montajes de comedia que está dirigiendo y que no deja de dirigir, bueno, y de todo, ¿no? Pero en este caso, como es comedia, ritmo, fuerza, y no solo Gabriel, sino que la compañía en sí está dirigida a hacer espectáculos con mucha fuerza, con mucha apuesta física, con... Y eso es...
Teatro Lab Madrid.
Eso es, Teatro Lab Madrid.
Que decías tú, decís compañía, pero esto es casi como un taller de creación constante, ¿no? Y de intentar darle una vuelta al teatro y hacerlo más atractivo.
Sí. Y de entrenar y de dejarse la piel ahí, el alma y todo.
Bueno, ellos han venido así como de calle, ¿no? Del día que hace hoy, pero yo os esperaba con bañador, aquí en plan tropicales, porque aunque la obra se estrenó en 1936, sí. Y ya fue un texto, ahora lo comentaremos, muy adelantado a su época. Vosotros, se lleva un poquito la historia, la situamos en el siglo XX, por los años 70, ¿no? Hay un toque setentero.
Sí, se trae a esta época como transcurre a lo largo de varios años. Empieza en los 60 y termina en la actualidad. Y sí, un bañador. Y podíamos haber venido bañador.
Podéis haber traído un flotador, las hamaquitas, ¿no? Porque eso juega un papel importante en una obra donde todos estamos también invitados a bailar. ¿Esto qué pasa? ¿Que Poncela era un visionario y en el 36 sabía que los Village People lo iban a petar?
Esto, la obra coincide con la llegada a la isla de los americanos. El personaje que yo hablaba antes de Oliver Meighan, pues nuestra llegada a la isla es nada menos que con los Village People. Yo creo que la gente tienen que verlo porque no se puede explicar. Es una salida muy Village People, muy americana.
Suena Julio Iglesias, ¿verdad? También hay música de Guateque. Nos hemos ido un poquito por las ramas, pero vamos un poquito a centrar la historia. Tú llegas, Emiliano llega, el cartero llama a la puerta, entrega esa carta certificada y se encuentra, como tú dices, en una casa donde ahí se cuece algo y hay una herencia de por medio.
Sí, sí, el cartero llega para entregar un certificado y se encuentra a las 6:30 en la casa, sin que nadie le haga caso, con todo el servicio corriendo de arriba para abajo, con el señorito de la casa gritando en una habitación encerrado. Y claro, al final él tiene más interés en saber qué está pasando ahí que en entregar el certificado, ¿no? Y así se desarrolla el primer acto, sí.
Y ahí está pasando algo de un dinero de por medio. Vosotros me cortáis cuando nos... Aunque el texto es universal, la gente lo sabe, pero cuando creáis que debo parar, me lo decís. Entonces ahí están viendo...
Sin spoiler, ¿no?
Sí, están viendo qué hacen porque van a cobrar una herencia... Que, bueno, que no es inmediata, que hay que esperar a que pase el tiempo para poder ser efectiva. Y entonces hay alguien por allí, ¿no?, que es muy habilidoso con esto de la ciencia y que desarrolla un elixir de la eterna juventud, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o que impide que el tiempo pase por nosotros.
Sí, unas sales. Que hacen que aguante el cuerpo y dicen en el texto como véase el bacalao, la mojama, ¿no? Que las sales, bueno, pues sí, el conflicto es ese, que no pueden cobrar una herencia hasta pasado un tiempo, que no pueden casarse hasta pasado un tiempo, y el doctor Bremón inventa un elixir para hacerse inmortales y bueno, pues con todo lo bueno y lo malo que trae después el asunto.
Bueno, aparte del argumento, ya solamente que la obra venga firmada por Jardí el Poncela, pues es garantía de risas. Que, y yo creo, siempre lo decimos, ¿no? Uh-huh. Cuando hay una obra así de este tipo, que es perfecta para la gente que no ha ido nunca al teatro y que el teatro le parece un rollo y que piensa que no se puede uno divertir y que para eso están las comedias americanas en el cine, pues que empiecen por aquí, que se lo van a pasar fenomenal y que se van a hacer adictos al teatro, ¿no?
Sí, la verdad es que en verano, en los 2 meses que estuvimos en el Galileo, tuvimos muy buena acogida de público, la gente salía muy contenta y ahora en el Maravillas pues es la misma propuesta, la única cosa que cambia es el escenario, que es todo frontal. En el Galileo era 4 bandas y es lo que tú dices, que es una propuesta fresca, muy cómica y para pasarlo muy bien. Y sobre todo que nuestro trabajo se basa en la herramienta del Suzuki, que es la herramienta del Teatro Lab, que se basa en una serie de, como decía antes Guillermo, ¿no?, en unos entrenamientos físicos pues bastante duritos y muy de conectar con el alma, ¿no? Ajá. Es algo muy 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 especial y que estamos todos muy involucrados.
Suzuki, yo no lo había oído eso.
¿Cómo son los entrenamientos, chicos? No,
eso. ¿Cómo se entrena uno para eso?
Claro.
Sí, es una moto. El Suzuki.
Aparte,
el Suzuki más famoso es el de las motos.
No, y luego también Suzuki, el aprendizaje musical. Hay un método que es el Suzuki también.
Sí.
¿Y el teatral música? ¿Cómo es el Suzuki teatral? Físicamente, que decía... Eduard, que
me
machacan
mucho, es como una oposición a bombero.
No he hecho oposiciones a bombero, pero...
A cartero no. Sí.
No, ¿quieres explicarlo tú, Eduard?
Bueno, es un entrenamiento que se basa, por un lado, en una parte muy física, de unos ejercicios pues que tienen unas pautas muy concretas. Y luego están
enfocados a poder darlo todo en el escenario.
Exacto, enfocados pues a saber canalizar tu foco, en saber canalizar tu energía, en encontrar tu centro, ¿no? Es un poco recuperar la energía animal que todos tenemos, ¿no? Y que está ahí en un sitio. Y luego está una parte que es la de los puntos de vista, que trabajamos mucho la escucha entre el elenco, ¿no? Es una herramienta para abrir la conciencia. Nosotros un poco lo que hacemos también es como intentar, al menos lo intentamos, elevar la conciencia de lo que es... el trabajo actoral entre nosotros, pero también con el público, ¿no? Intentar que esa conciencia se eleve, ¿no? Más conciencia de todo, ¿no? Tiene algo de relación con el zen también.
Ajá. Muy claro, bien. Eso es importante.
¿Te ha gustado?
Es importante, Guillermo, en un montaje como este, en el que uno entra, otro sale, sois 10 actores, está todo muy medido, muy compenetrado. Entonces, claro, aquí es un reflejo de ese trabajo, ¿no?
Sí, yo creo que ya, bueno, ya, ya,